Bien, buenos días a todos, a todas, por este tiempo que podemos estar juntos y gozarnos cantando y celebrando nuestra relación personal con el Señor. Lo que ha compartido Luis se corresponde mucho con el primer capítulo de Romanos, la segunda parte del capítulo 1 de Romanos, ¿no? Que los hombres, conociendo la verdad de Dios, se alejaron y al final Dios los entrega a sus pasiones y a sus desvaríos, ¿no? Pero también lo que ha compartido Iván, o sea, ha ido perfecto con el tema que tengo que compartir sobre este hombre que era rico, pero que tenía una inquietud, un vacío, a pesar de que tenía todo lo que tenía. Y en este caso, la reflexión de Iván también es importante para nosotros. Y vamos a ver en este capítulo, en este texto que se ha leído, este encuentro de Jesús con este hombre joven. Y lo he elegido porque esta semana, mirando las redes sociales, no las miro mucho, pero de vez en cuando miro pues para ver lo que sacan y tal. Me encontré una imagen de una supuesta puerta en Jerusalén y a través de esa puerta tenía que entrar y pasar un camello. O sea, está basado esa imagen que vi en este texto cuando Jesús dice: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ¿vale? Entonces, esa imagen lo que trata de ilustrar es que allí en Jerusalén había una puerta que tenía un agujero pequeño y que los camellos, cuando llegaban, tenían que arrodillarse y pasar, pero sacar de encima, o sea, los propietarios de los camellos tenían que sacar de encima todo lo que el camello llevaba, y luego, ¿qué pasaba el camello? Pues había que pasar todo lo demás y cargarlo para que pudiera seguir. Me llamó la atención porque lo he oído varias veces, y varias veces, bueno, he estado revisando el texto, etcétera, y realmente esto es una fantasía, no tiene nada que ver con la realidad. Es más, casi es contradictorio con el mensaje de Jesús, ¿vale? Porque en realidad, si tomásemos eso literalmente, pues la cuestión es que llegaríamos a Jesús, tendríamos que humillarnos y pasar esa prueba, ser salvos, y luego cargar con todo lo que teníamos después, ¿no? Como el camello. En realidad, ya lo veremos luego en el transcurso del mensaje, pero en realidad, en Jerusalén, no había ni ha habido jamás una puerta llamada la aguja, el ojo de la aguja, nunca. Eso ni en escritos, ni en búsquedas de arqueología, no existe nada. Además que la fraseología, o sea, los términos que utiliza Jesús, son totalmente contrarios a esa visión que alguien ha tenido romántica. Y quien realmente lo promovió mucho es un teólogo liberal que se llama Barclay, y que promovió esa idea en sus escritos, en sus comentarios acerca de de las epístolas y de los evangelios, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con esas ideas porque a veces son muy bonitas, pero en el fondo pueden tener consecuencias muy dramáticas. Lo que vemos aquí en este texto, yo voy a verlo en el libro de Lucas. Hemos leído Marcos, son muy parecidos porque aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. Los tres relatan este encuentro, son muy parecidos, pero cada uno te da matices y con los tres podemos construir una imagen real de lo que Jesús pretende decir. Fijaros. En primer lugar, en el texto de Lucas, capítulo 18, a partir del versículo 18 y hasta el 27, es lo que vamos a ir considerando. Nos dice que un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que vemos aquí es que, como hemos visto en las otras versiones, este hombre principal era una autoridad, mientras que otros nos dicen que era un joven. Por tanto, tenemos esos dos detalles: un joven y a la vez era uno que era importante dentro de la sociedad. En ese sentido, tenía autoridad y admiración. Y además, era un hombre rico. Así que, en ese sentido, nos encontramos ante una persona que podríamos decir que tenía todo lo que quisiera desear cualquiera hoy en día en este mundo. Joven, rico y con dinero y fama, o sea, es lo que todo el mundo busca, ¿no? Algo muy parecido a nuestra sociedad. Pero en realidad nos damos cuenta de que este joven rico y principal viene y nos da el detalle Marcos, viene y se arrodilla, es el único que cita eso, se arrodilla delante de Jesús. Y realmente te das cuenta que estos hombres normalmente eran hombres que iban con la cabeza alta. Y todo el mundo venía a saludarles. Yo me acuerdo cuando yo era monaguillo, era una obligación. Cuando te cruzabas con el cura, el ir a besarle la mano. En una ocasión, pues yo estaba jugando a bolitas, a canijas, y pasó el cura. Los demás que estaban jugando conmigo se fueron a besarle la mano, pero yo no sé por qué, pero no fui, porque me despisté o yo qué sé, estaría entretenido con las bolitas o yo qué sé. La cuestión es que, nada, pues él se fue y tal. Y cuando llego a casa, mi madre dice: lo que has hecho está muy mal. Y me dijo: ha pasado el cura por allí donde estabas y no has ido a besarle la mano. Y claro, lo que venía en consecuencia, ¿qué era? Palo. Pues bueno, está bien, es una experiencia, ¿no? Pero la cuestión es, qué importante es el que podamos darnos cuenta de que lo importante no es simplemente los aspectos imaginarios, ¿no? Aquí nos dice, Marcos nos dice en su relato de que el hombre se arrodilló. Y normalmente estas personas no se arrodillaban ante nadie, sino que era al revés. Todos los demás tenían que arrodillarse delante de ellos. Pero el hecho de que este hombre se humilló demuestra la angustia que tenía en su propio corazón. Lo tenía todo, pero estaba vacío. Había algo que le faltaba. Probablemente habría escuchado acerca de Jesús, de su fama. A lo mejor le había observado haciendo alguna sanidad o simplemente predicando. Y eso le mostró que Jesús tenía algo que él no tenía y que él necesitaba tener. Y es por eso que viene y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fijaros, el término maestro bueno es muy importante que lo entendamos. La palabra que utiliza aquí en el griego es agathos. En el griego hay dos palabras que se refieren a lo bueno. Uno es la palabra que él utiliza aquí, que es agathos, que significa bueno en esencia, aquello que es bueno en esencia. Porque la otra palabra, que es la palabra kalos, es bueno en apariencia, aquello que tiene que ver con lo que se ve, pero no es lo que es esencia. Y él utiliza la palabra en las tres versiones, tanto de Marcos, de Lucas como de Mateo, agazós. O sea, reconoce que Jesús es bueno, en esencia. Por tanto, contrasta con su sentir en ese momento de que él, teniéndolo todo, dinero, fama, admiración de los demás, respeto, él está vacío. Así que él ha detectado que Jesús es alguien especial. Una cosa es que mucha gente ni querían escucharle, los fariseos, etcétera, los sacerdotes, pero este hombre ha detectado que Jesús es bueno en esencia. Y aquí viene quizás el contraste, ¿no? La dificultad de entender qué es lo que pasa con este hombre. Y fijaros ahí que la respuesta de Jesús, versículo 19, dice: ¿por qué me llamas bueno? Se hace énfasis en eso. ¿Por qué me llamas bueno en esencia? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Pero fijaros que en el texto no hay respuesta del joven. Jesús ha hecho una pregunta y él no contesta. Jesús dice: solo Dios es bueno, en esencia. La respuesta hubiera sido coherente si hubiera dicho: te llamo bueno, maestro bueno, porque creo que tú eres Dios. Eso hubiera sido la respuesta coherente, pero no se atreve. ¿Por qué? Porque ve a un hombre como nosotros, como los hombres que somos aquí, con dos piernas, dos brazos, cabeza, etc. Pero no es capaz de definir y de decir por qué le llama maestro bueno. Y la cuestión es que ante ese silencio, posible silencio, porque los tres evangelistas concuerdan, Jesús continúa y le dice: los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús hace esa pregunta y lo que Jesús hace es relatar la segunda parte de los 10 mandamientos, excepto el último. Pero eso que Jesús le está preguntando tiene que ver con la segunda parte de los 10 mandamientos. La primera parte empieza con: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y fijaros, él pregunta: los mandamientos sabes, tal, 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 y el joven responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esos mandamientos son fáciles de guardar. Y realmente Jesús no le contradice. Esos mandamientos son fáciles de guardar. De hecho, hay mucha gente que los guarda. Pero eso no quiere decir que crean en Dios como se debe de creer. Fijaros que en este caso el joven dice: lo he guardado desde mi juventud. Marcos es el que hace referencia a que cuando él responde en este aspecto, dice lo siguiente. Marcos dice: ¿cuál es la expresión que utiliza Marcos? Le amó, esa es la cuestión. Le amó. O sea, ese sentido de Jesús que ve en él la inquietud, pero que al final no acaba de tomar la línea correcta, la decisión correcta. Primeramente, no ha contestado a la pregunta de Jesús cuando él dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Sino que a la vez él entiende que porque ha guardado todos los aspectos, diríamos, sociales, etcétera, se merece el cielo por ser buena persona. Y como decía, hay muchas personas en este mundo que son buenas, buenas personas, entendamos eso. Pero si una buena persona no tiene a Dios en su corazón, no tiene al Dios bueno en su corazón, esa persona realmente no ha encontrado la salvación. Ahí conocemos a la Madre Teresa y a muchas otras personas en este mundo que han hecho obra social, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, es necesario. Esas obras corresponden a posteriori a la salvación. Son obras buenas que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Pero si podemos andar en ellas sin realmente haber aceptado la salvación de Dios, porque no hay otra forma en la que los hombres podamos ser salvos, entonces estamos confiando en nuestras buenas obras, pero no estamos confiando en la obra de la cruz, que es crucial para que la persona pueda llegar a tener una relación vinculante con Dios. Es por eso que ahí lo que vemos es que cuando el joven le responde todas estas cosas y dice: lo he guardado desde mi juventud, Jesús, oyendo, le dice: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. O sea, lo que hace Jesús aquí es confrontarle con lo que hay en su corazón. Y le dice: lo que te falta es que vendas todas tus propiedades. Yo creo que en el fondo Jesús lo que estaba haciendo aquí era ponerle a prueba. Porque la palabra de Dios no nos exige vender todo lo que tenemos y seguir a Jesús. Pero en este caso, porque Jesús conoce lo que hay en su corazón, le dice: vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Aunque en otras ocasiones otras personas le dijeron: yo quiero ir contigo, y Jesús le dijo: no, vuelve a los tuyos y comparte el milagro que has recibido. En este caso Jesús sí que es directo y le dice: vende todo y sígueme. Si realmente crees que yo soy bueno, en esencia véndelo todo, que eso es lo que te da a ti confianza y seguridad, y sígueme. Pero es ahí donde realmente nos damos cuenta de que el joven no responde. Y nos dice: entonces, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Es ahí donde se encuentra confrontado con el ideal de lo que está diciendo, de lo que acaba de decir acerca de Jesús: maestro bueno. Y el maestro bueno, que realmente es Dios, si Dios te dice y te exige vende todo, realmente debería de entender que era lo que tenía que hacer. Pero claro, eso, él no podía renunciar a la fama, al prestigio. Él quería mantener la fama, el prestigio, la comodidad y a la vez la salvación, que no puede conseguir con sus buenas obras ni puede conseguir con su buena personalidad. Pero ahí él no está dispuesto a cambiar. Y yo lo entiendo eso, porque supongo que habrá sido la lucha de muchos de los que estamos aquí, que en momentos en los que teníamos que confrontarnos con Jesús, luchábamos por: quiero de verdad aceptar a Jesús y cambiar de vida, cuando pensaba que la comodidad de la vida que llevaba, el disfrute de la vida, es lo que realmente me satisfacía. ¿Qué significa ese cambio? Por ejemplo, en esta sociedad en la cual estamos viviendo, todo este mundo de los trans y de los géneros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿quieren realmente, están dispuestos a cambiar o se busca simplemente el populismo, el quedarse de acuerdo a lo que la sociedad está viviendo y está diciendo que es lo importante y lo valioso? En realidad ahí hay una lucha cuando te confrontas con Jesús, y es ahí donde venía lo que compartía Iván. ¿Estamos dispuestos a comprometernos con Jesús? No podemos seguir según los patrones viejos. No podemos seguir con los patrones de la sociedad. Nuestra vida es una vida redimida por Cristo. Este hombre confiaba en sus riquezas, confiaba en su poder, en su dinero, para vivir la vida. Pero no le cabía en la cabeza de que hacerse pobre, venderlo todo por Jesús, cuando Jesús había dejado su trono y su gloria para darle vida a él y, por supuesto, a todos nosotros. Esa percepción es necesaria para que el corazón se rinda delante de Jesús. Por eso, cuando nosotros vivíamos, no sé vuestra experiencia, muchos de vosotros a lo mejor habéis crecido en una iglesia evangélica, os habéis convertido de jóvenes o de adolescentes, etcétera, pero cuando has vivido en el mundo y realmente todo eso que has vivido es lo que forma tu comprensión, tus sentimientos, tus pensamientos, quieres ser aceptado socialmente en este mundo, etcétera, realmente es una lucha el llegar a ese punto de decir renuncio a todo eso, porque a veces tienes que renunciar a tu propia familia. O sea, si tu familia tiene otra religión, si tu familia está en contra de ti, si te encuentras con situaciones que pueden ser de riesgo de perder tu trabajo o tu reconocimiento, o tus amigos se van a burlar de ti porque ahora te has hecho religioso, etcétera, etcétera, realmente es una cuestión que puede impedir el tomar la decisión que debemos de tomar. Y este joven que sentía ese gran vacío en su corazón, no supo seguir ese deseo de decir, si tú lo pides, lo voy a hacer. Y eso es lo que Pedro, el apóstol Pedro, a pesar de que no era perfecto, cuando Jesús le confronta allí al lado del lago de Galilea y le dice, después de estar toda la noche trabajando, etcétera, le dice, ¿sabes qué, Pedro? Ya ahora que tienes todas las redes limpias, echa la barca adentro, tira las redes. Y Pedro dice, bueno, hombre, a ver, toda la noche he estado bregando por ahí, estoy súper cansado, no he pescado nada, y ahora por el día, que es cuando no se pesca, me dices que vuelva y luego tendré que limpiar las redes otra vez, ¿no? Y yo me imagino que Pedro se hacía todos esos planteamientos. Pero la respuesta de Pedro es increíble. No tengo ganas, pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. Era una lucha entre su ego, yo soy el profesional. Tú tienes las manos muy bonitas. Tú, en todo caso, eres carpintero, pero pescador soy yo. ¿Me vas a dar a mí lecciones? Y ahí es donde él tiene que tomar la decisión. ¿Crees en Jesús o no crees en Jesús? Es lo mismo que este joven tenía que enfrentarse. ¿Me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Acaso crees que soy Dios? Porque solo Dios es bueno. Esa era la cuestión. Si me estás llamando bueno y solo Dios es bueno y yo te digo lo que tienes que hacer y no lo haces, significa que tú no quieres cambiar. Tu Dios son las riquezas. Tu Dios es la popularidad, es la fama que te rodea. Son los halagos de la gente que te ven por la calle y te saludan como si fueras eso, el cura o el obispo. Pero él realmente tiene una lucha. Y es ahí donde el hombre se va triste. Y al irse triste, abandona la situación y la posibilidad de tomar la decisión importante de su vida. Es entonces cuando, dice el versículo 24 de Lucas, dice: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Básicamente sería los que confían en las riquezas. No los que tienen, sino los que confían en sus riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí es donde os comentaba lo del principio, ¿no? Lo que vi en Facebook. Esta imagen de una puerta con el camello, con las cosas ahí que luego tenías que pasarla. Fijaros, no hay ningún registro histórico ni arqueológico que testifique de una puerta llamada el ojo de la aguja en Jerusalén. No lo hay. Eso fue a partir del siglo XI que alguien sugirió, una especie de religioso sugirió, de que allí en Jerusalén se decía de que había una puerta por la cual tenían que entrar los camellos, lo cual es muy, muy difícil que los camellos pudieran entrar arrodillados sin el peso que llevaban encima, pero no hay nada, absolutamente nada, que realmente pueda indicar de que allí existía esa puerta. Años después, durante el siglo pasado, este teólogo que os he dicho, Barclay, coge esa historia y lo publica en comentarios. Y a partir de ahí se ha oído muchas veces que lo han explicado de esa forma, ¿no? Pero fijaros que, en principio, no hay evidencias históricas ni arqueológicas de la existencia de esa puerta. En segundo lugar, notad las palabras de Jesús. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Notad. El ojo de una aguja. Esa aguja debía de ser la puerta. Es un artículo indeterminado, no un artículo determinado. No dice pasar por el ojo de la aguja. Si yo te digo, en Madrid hay una puerta que se llama la puerta de Alcalá. ¿Habéis oído, no? Eso. La puerta de Alcalá. Artículo determinado, porque es muy conocida, ¿no? O si yo dijera, yo qué sé, en Barcelona hay la catedral de Gaudí. Pero son artículos determinados. Te estás refiriendo a algo que se conoce. Pero Jesús no utiliza el artículo determinado, sino una aguja. Y la palabra aguja, aquí, en griego, se refiere específicamente a una aguja de coser. No puede confundirse con una puerta. ¿Entendéis? Gramaticalmente está muy claro que Jesús se está refiriendo a una aguja de coser. Y lo que él está diciendo es un contraste de extremos. Un camello, que es un animal muy grande, no puede pasar. O sea, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos a que un camello. Bueno, es imposible. Un camello no puede entrar por ese agujero de la aguja. Es imposible. Pues igual, quien no cree en Dios, quien no cree en Jesucristo y depende de sus riquezas, no puede entrar en el reino de los cielos. Es imposible. Está hablando de una imposibilidad. Así que nos damos cuenta de que lo que vemos en este joven es una lucha entre su estatus social y la decisión que tiene que tomar con respecto a si quiere obedecer a Dios o no, si quiere encontrar la vida eterna. Y por eso Jesús dice, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen la riqueza? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús no está diciendo que los ricos no pueden entrar en el reino de Dios. Si los ricos son capaces de aceptar a Jesús y reconocer que Él es Dios, porque solo en Él hay salvación, los ricos pueden ser salvos. Y lo que Dios quiere es que sean salvos y que sean ricos para Dios. Pero cuando un rico depende o quiere manipular las cosas para encontrar el bienestar, el placer aquí, vivir aquí, en esta tierra, como él quiere y no como Dios quiere, evidentemente está renunciando a la salvación. Y esa salvación no se consigue por dinero. Aunque todos sabemos que la Iglesia oficial del Estado vendía en muchos siglos la salvación por medio de dinero. Exacto. Entonces la cuestión, eso contradice totalmente el principio de la gracia de Dios, que es gratuita, pero la persona tiene que decidir por su propia voluntad con quién quiere caminar en esta tierra. Hace poco comentaba con algunos hermanos acerca de la posibilidad de que Judas se hubiera podido arrepentir después de haber traicionado a Jesús. Y algunas personas me decían, bueno, no, porque si Judas fue predestinado para condenación, pues tenía que condenarse. Realmente a mí me cuesta aceptar ese principio. Ya sabemos que Judas, en cierta forma, fue predestinado, pero de otra forma diferente a lo que a veces entendemos de predestinación. Este se salva y aquel se condena. Y por tanto, hay personas creyentes que creen que Dios predestinó a muchas personas, a mucha humanidad, a condenarse. O sea, que fueron predestinadas, era imposible que se convirtiera. Y predestinó a otros para que se salve. Y realmente me cuesta aceptar eso. Yo no puedo aceptar que Dios predestinase a personas para condenación. Dios quiere, Dios, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No puedo ver, no puedo creer, no puedo entender, no puedo aceptar que Dios pudiera decir, a estos no los quiero, a estos los voy a predestinar para que se condenen en el infierno. Dios quiere que todo el mundo venga a la salvación. Y por eso Dios, en Cristo Jesús, realmente da la salvación a todo aquel que en Él cree. La verdad es que si yo creyera que Dios predestina para condenación, para condenarles, me costaría entender que yo quiero ir con ese Dios, aunque yo haya sido predestinado para creer en Él. ¿Me explico? Es una cosa que no puedo aceptar. Pero hay muchos creyentes y hay denominaciones que creen eso. Es un aspecto en el que vemos aquí la posibilidad de cómo Jesús, que conoce el corazón de este joven, lo que quiere es tratar de convencerle de que realmente él está dependiendo de sus posesiones, pero no toma la decisión adecuada, y podría hacerlo. Por eso dice el texto de Marcos que Jesús le amó, incluso él que se fue triste. Así que lo que quiero que entendamos es ese principio, y que nosotros como cristianos podamos tomar decisiones sabias, aunque vivimos en este mundo que nos puede seducir, un mundo que realmente va a ir de mal en peor en cuanto a la humanidad, y que vemos ya ese declive en términos máximos. Vemos que ya la humanidad está entrando en una degeneración impresionante en todos los sentidos, donde lo único que se busca es la comodidad económica, se busca el placer por obsesión, son capaces de transformar sus géneros, y realmente hay una destrucción de todos los valores sociales en todos los aspectos. Estamos viendo aquí en España, como también en otros países, un deterioro en la política impresionante. La mentira, el engaño, la superficialidad, la hipocresía. Hay una serie de factores que realmente son deprimentes, porque parece que ya es una corrupción en todos los aspectos, ¿no? Todo esto de abusos sexuales, etcétera, incluso entre adolescentes, está ocurriendo. Asesinatos entre adolescentes. Mi hija mayor trabaja en un colegio aquí en Cataluña y nos cuenta la cantidad de adolescentes, de jovencitos y jovencitas que pasan, que se cortan constantemente, que hay violaciones, que hay abusos sexuales entre adolescentes. Claro, si eso está ya creciendo en eso, todas las redes sociales, la gente anda zombie por la calle mirando el móvil constantemente. O sea, hay una influencia que está formateando el cerebro hasta el punto de que alguien pueda decir, no, yo soy un serie. ¿Serie de qué? Pues de un perro, de un animal, de un oso, lo que sea, ¿no? De un águila. Y realmente eso demuestra la deformación neuronal que está ocurriendo en los cerebros de los adolescentes. Imaginaros la futura generación que viene. Así que bueno, lo importante aquí es que nosotros tengamos en cuenta este principio. Al ver Jesús que se había entristecido, dijo: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Realmente hay que entender un rico que confía en sus riquezas. Esa es la cuestión. Y los que oyeron esto dijeron: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Y él dijo: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios ha hecho lo que es imposible para los hombres». Y lo imposible para los hombres era el redimirse a sí mismos. Y lo que Dios hizo fue entregar por amor a su propio Hijo, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y eso es lo que nosotros queremos buscar y valorar en nuestra vida. El hecho de que Dios nos ha dado vida eterna por el sacrificio de Jesús. No es mi mérito, no es mi capacidad, no es mi bondad, aunque, vamos, hubiera hecho todo el bien del mundo y no hubiera hecho daño a nadie, seguiría siendo pecador. La naturaleza de pecado es lo que nos separa de Dios. Y solamente cuando recibimos por fe a Jesús en nuestro corazón, es que realmente nuestro corazón ha sido transformado, ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y esa es la única garantía que realmente nos da vida eterna. Entonces, pensemos en eso y guardemos con gozo nuestra salvación y luchemos en este mundo para que podamos ser modelos, podamos ser ejemplo para aquellos que nos rodean. Pero tengamos en cuenta también de que esto es por gracia. Dios nos ha regalado la salvación Y la única forma por la cual el ser humano pueda ser salvo es por medio del sacrificio de Jesús. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo que estamos juntos. Gracias también porque recordamos la gran salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Rogamos que nos enseñes a vivir en este mundo para que seamos testigos, que podamos manifestar tu gracia primeramente en nuestras vidas, luego también en nuestras familias y por supuesto en nuestros vecindarios y estemos donde estemos. Guárdanos de todo mal y guíanos para que podamos llevar tu palabra a aquellos que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.